La abuelilla que te rifaste. Un tate quieto la historia. Con el profesor Gabriel Quirici.
Gustavo, gracias por arrimarte.
Hello, how are you? I'm from Sunderland.
Yeah.
La good, tierra del sol. Cuba.
Good campaign.
Estamos mejorando.
¿No? O sea, una entrevista de esas jodidas.
Poco. Very well, with the football.
¿Cómo anda, Quirici?
Muy bien. Tiempo. Contento. Más allá de la lluvia.
Sí.
Cumpliendo 10 años de casado, así que un beso para
Ana. ¿En serio?
Sí, felicitaciones. Sí.
Choca,
6 de febrero, bien, así que estamos.
Choque esos 5.
Sí, esos 5, y bueno.
Qué confraternidad, ¿no?
No.
Alfa, beta, gamma.
Totalmente. Pero que, ¿no?
Bien,
es una cosa para festejar.
Es para festejar, para encuadrar.
Sí, estuvo por Cuba, Quirici.
Ay,
no
va.
Así bronceado, ¿no?
No, hicimos algo de Varadero, pero muy poquito. Uh-huh. Y acá te perdés todo el bronceado que vas a tener, porque
en un
desastre
días.
Febrero. Pero bueno, la idea para hoy era meternos un poco en la Revolución Cubana, más allá de la conversación que tuvimos en la columna pasada sobre los cambios que se están procesando, que son muy interesantes, y tratar de hacer una mínima reconstrucción, si se puede decir, radial del significado de la Revolución Cubana, para a partir de allí volver a repensar esas reformas que se están dando y también entender, porque hubo una pregunta que planteó Juanchi al final de la columna pasada que está muy buena, y es, bueno, pero ¿por qué estas reformas siguen estando teñidas o encuadradas, enmarcadas en lo que es la ideología de la revolución, el socialismo? Y creo que, si bien para nosotros la Guerra Fría ya pasó, la Revolución Cubana no es solo la Guerra Fría, y tiene una historia propia que a veces explica esas cosas que nosotros llamamos en historia de larga o mediana duración, que, bueno, como comentaba recién Arocena, ¿no? A veces los cambios culturales tienen mucho de, digamos, que no se pueden digitar y tienen que procesarse en la vida de la gente. Entonces, bueno, la idea de hoy era ver un poco qué fue la Revolución Cubana, y para eso trajimos varios audios, tuvimos una producción ahí muy, digamos, elaborada por parte de Jorge y otros colaboradores que ahora vamos a ver. Pero para iniciar la cuestión, tenemos que ubicarnos en 1953, ¿no? Es decir, si bien la Revolución Cubana triunfó en el 59, en el 53 comienza la revolución, el asalto al cuartel Moncada por parte de ese grupo de jóvenes de diferentes ideologías políticas, liderado por Fidel Castro, ¿no? En un entorno muy complejo. Cuba todavía no era del todo independiente, gobernaba la dictadura patrimonial, así se le llama a esas dictaduras del Caribe y de Centroamérica, como la de Trujillo, bueno, en este caso era Batista, ¿no? Y su economía, si bien Cuba, y esto siempre me gusta resaltarlo, ¿no? Cuba es un país subdesarrollado, como la mayoría de los países de América Latina, no era de los más pobres, ¿eh? Cuba no es, y esto con todo respeto, no es Haití, Cuba no es El Salvador, ni ahora ni lo era antes. Cuba tenía un gran desarrollo de la producción agraria, tabaco y caña, pero también del turismo, ¿no? Y de inversiones norteamericanas, pero con un grado de dependencia muy grave, ¿no? Tanto que dos historiadores, Skidmore y Smith, que son dos historiadores norteamericanos, cuando hacen el capítulo de Historia de América Latina sobre Cuba, le llaman la última colonia y el primer Estado socialista de América Latina. En Cuba se da un proceso muy raro, es decir, no había logrado independizarse del todo de España, cosa que, bueno, no lo tuvo como nosotros en 1800, recién a principios del siglo XX, pero queda subdominada por Estados Unidos, y el 53 marca el inicio de ese quiebre, ¿no? El asalto al cuartel Moncada, el fracaso, la toma de prisioneros por parte del régimen de Batista, y ahí comienza a hacerse conocida la figura de Fidel, con su alegato defendiéndose como abogado que era en el discurso famoso de la historia me absolverá.
Terminó mi defensa, chico, pero no lo haré como lo hacen siempre los letrados, pidiendo la libertad del defendido. No puedo pedirla, cuando mis compañeros están sufriendo en la isla de Pinos, ignominiosa prisión. Enviadme junto a ellos a compartir su suerte, pues es concebible que los hombres honrados estén muertos o presos en una república donde está de presidente un criminal y un ladrón. Sé que la cárcel será dura, como no lo ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento. Pero no la temo, como no temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida a 70 hermanos míos. ¡Condenadme! No importa. La historia me absolverá.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante.
¿Era Fidel o...?
Era un joven Fidel, ¿no?
Un joven Fidel Castro, a 20 y poquitos años,
Qué bien que sonaba el audio.
Sí, impresiona la fidelidad del audio.
Y bueno, es Fidel.
Eso es un trabajo...
Fidelidad, ¿no? Ahí viene.
La grabación... fidelidad. La grabación que obtuvo la producción de Suena Tremendo tiene, bueno, una destacada producción. Pero ahí se marca una cosa muy interesante y la canción de Carlos Puebla que viene a continuación. Es decir, la emergencia de un líder... Como lo han tenido todos los países latinoamericanos, todos los procesos latinoamericanos, un líder carismático, de destacada, digamos, vocación política, como la política es el mundo, en un contexto de opresión, de lucha por la libertad, por la soberanía en Cuba, que si bien termina preso en el 53, va a lograr la deportación, se libera y lo mandan a México, va a reorganizar un grupo de guerrilleros, se va a encontrar con el Che Guevara en México y lo va a traer como médico. En el 56 van a desembarcar, les va a ir horrible otra vez, se van a internar en la sierra. Desde allí van a empezar nuevamente la guerrilla y van a terminar triunfando en el 59 y va a empezar ahí el proceso de transformación de Cuba, ¿no? Es decir, lo que en un principio fue derrocar a un régimen dictatorial como el de Batista se convierte a la vez y en todo ese proceso en una propuesta de transformación económica, de transformación social. Es decir, tenemos elementos conocidos por todos, ¿no? Pero es decir, la reforma agraria, la alfabetización en las zonas rurales, que era muy 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 pobre el nivel educativo en esas zonas en Cuba, la de los guajiros principalmente, ¿no? Las nacionalizaciones de las empresas fundamentalmente norteamericanas, y también la eliminación de todo lo que era la industria del juego y de la prostitución. La canción de Carlos Puebla sigue a ser de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Hay toda una idea, que obviamente la canción es una canción a favor del régimen, a favor de Fidel, pero hay toda una idea que hasta ese momento Cuba estaba en buena medida sometida a intereses no solo económicos clásicos de los Estados Unidos, sino también a lo de sectores espurios que muchas veces no podían desarrollarse en los propios Estados Unidos porque estaba prohibido el juego, estaba prohibida la protección, y en Cuba sí tenían esas ventajas. O sea, hay un antes y un después del 59 de la Revolución, que un noticiario de aquella época, no había informativos, ¿no? Los noticiarios de cine, comentaba acerca de la reforma agraria.
Apenas habían transcurrido 4 meses del triunfo revolucionario. Exactamente el 17 de mayo de 1959 se firmaba en la Sierra Maestra la Ley de Reforma Agraria, coincidiendo con la fecha en que años antes fuera asesinado el líder agrario Niceto Pérez. Los campesinos cubanos decían adiós a largos años de enajenante explotación.
Pero la reforma agraria va, de todas maneras va, pero la...
Comenzaba entonces un camino de independencia económica que proscribió el latifundio y permitió distribuir la tierra entre miles de familias campesinas, de forma tal que benefició aproximadamente a 1 millón de personas.
Bueno, entonces, es un ejemplo, yo digo que está bueno recuperar esos audios porque te llevan de alguna manera a aquel momento. Es un ejemplo de los cambios, y bueno, en un país netamente agrario. La reforma agraria significó un empoderamiento de sectores que antes estaban sometidos muy fuerte, 1 millón de campesinos, pero también generó muchas tensiones con Estados Unidos, ¿no? No solo la reforma agraria, que también afectó intereses muy vinculados por los ingenios azucareros a la exportación y a las empresas norteamericanas, sino las nacionalizaciones y cierto derrotero que yo quiero ser cuidadoso con la palabra, podemos llamar socializante, no socialista. Fidel Castro no era socialista. Esto no es ni algo bueno ni algo malo. Fidel Castro era este líder apasionado por la política, con tremendo ego, exacerbado, de caudillo propio, pero no era marxista, ¿no? Lo que hace toda una serie de reformas y también de juicios revolucionarios donde son condenados a muerte los que ellos llamaban los esbirros de la dictadura de Batista, pero que son vistas en el marco de la Guerra Fría como muy cercanas a un modelo socialista por parte de los Estados Unidos, ¿tá? Eso va a generar tensiones. Estados Unidos, por más que Fidel Castro viaja a Cuba y se logra reunir con Nixon, Nixon en ese momento era...
Va
a Estados Unidos. Eisenhower no lo recibe, pero lo recibe Nixon, que era su vice, y trata de negociar que, bueno, si bien va a mantenerse la ley de reforma agraria, Estados Unidos continúe con la cuota de caña de azúcar que tenía Cuba para exportarla. Es decir, Cuba era un tenía un acceso privilegiado al mercado norteamericano antes de la reforma agraria, y Estados Unidos le corta la cuota, también muy influido por los exiliados anticastristas que ven en todas estas reformas la pérdida de derechos, de sus propiedades, ¿no? Y promueven que Estados Unidos intervenga contra este régimen. Entonces, ahí aparece la URSS, ya en el 60, para ofrecerse a comprar la caña de azúcar, ¿no? Sin que el gobierno se declare socialista, pero empieza a tener relaciones económicas con la URSS. Lo que en Guerra Fría, esto no es un juicio mío, era pasarte al otro bando. Por más que el régimen, yo insisto con esto, cuando le preguntaban a Fidel decía, ni de izquierda ni de derecha, chico, cubano como las palmeras. Se inscribe en su comienzo en los procesos de revoluciones nacional populares que hubo en toda América Latina, pero se va achicando la situación hasta que en 1961 Estados Unidos decide intervenir.
En Cuba, en algún momento antes del amanecer, los bombarderos R-26 de la fuerza invasora proporcionan cobertura aérea a los hombres que desembarcan en la playa. Al salir el sol, las fuerzas aéreas de Castro emprenden un ataque sorpresa. Los B-26 son abatidos. Sin cobertura aérea, las fuerzas anticastristas reciben un nuevo ataque y quedan aisladas de sus pertrechos. La situación es desesperada.
Bueno, ahí gobernaba Kennedy, los Estados Unidos, y en base a una operación ya prevista, que se llamó la Operación de Bahía de Cochinos, intenta un desembarco con cobertura aérea norteamericana de exiliados cubanos. Es un desembarco muy muy particular porque vienen con con la Biblia en la mano, con sacerdotes españoles de la España franquista.
1492, parecía.
Es muy interesante, ¿no? Organizado por la CIA, pero en Cuba también hay una presencia mucho más fuerte de descendientes directos de españoles o de españoles, porque también Cuba fue la última en independizarse de España. Entonces hay todo un sector españolista anticastrista, vinculado también a las grandes propiedades de la tierra, que quiere derrocar a este régimen, que a su vez lo veían como ateo, filocomunista, ¿no? Pero lo interesante del desembarco en Playa Girón, se podría musicalizarse todo el tema, Silvio Rodríguez, yo qué sé. Aparte de eso, es que esto Estados Unidos lo había hecho muchas veces antes, ¿no? Lo había hecho en Nicaragua, lo había hecho en Puerto Rico, lo había hecho bien recientemente en Guatemala con el gobierno de Arbenz, ¿no? Pero la diferencia va a estar en que ese desembarco camuflado y con tropas organizadas va a ser derrotado. Eso que contaba el audio del cine, ¿no? Es decir, en menos de una jornada, en la tarde, las tropas castristas logran derrotarlos, los apresan a casi todos. Y es muy interesante, y acá con esto podemos ir cerrando la primera parte, escuchar los testimonios de dos periodistas que estuvieron en Playa Girón, que cuentan algunos detalles de cómo fue la operación. El primero que vamos a escuchar es un camarógrafo y el otro es un fotógrafo, que tampoco sabía mucho cómo iba a ser todo, y el testimonio y la reconstrucción que ellos hacen del acontecimiento me parece que bien vale para cerrar un punto.
Lo único que teníamos nosotros era de la guerra los aviones que nos bombardeaban, y no habíamos visto ningún combate frontal ni nada. Hasta ahora era escondiéndose en las cloacas, los aviones tirando los cohetes y tiros, etcétera. Salimos de Pálpite caminando por el medio de la carretera, y cuando estábamos llegando a medio kilómetro de Playa Larga, empezamos a ver la figura como de un tanque y de una gente que se movía a lo lejos. Sentimos un jeep que empezó a pitarnos atrás y se para al lado de nosotros y dice: oye, ven acá, dice el capitán Fernández, ¿qué hacen ustedes ahí? ¿Quién los mandó aquí? No, compadre, que mira, que los milicianos. Dice: no, esos son mercenarios. Dice: mira, vamos a hacer una cosa, si esto es así, vamos a parar el jeep aquí en la cuneta, y cuando avancen los nuestros y avancen los mercenarios, los retratamos los dos. Y cuando estamos en ese lío, lo que hay que camuflajear es el jeep. Y cuando estamos conversando, siento el primer cañonazo, y nos tiramos todo contra la cuneta. Regresamos al central de Australia y veo a Fidel aquí en el portal. Me pongo ahí lo que dice Fidel y él nos ve y nos pregunta qué nos pasó, que cómo estaba eso allá adentro. Le explicamos que eso estaba muy malo, que nos habían caído a cañonazos. Y entonces dijo, bueno, más o menos dijo una cosa así, déjalo que se diviertan, que a partir de las 5 o las 6 de la tarde le vamos a caer a cañonazo para allá y yo no sé por dónde van a salir.
Este audio lo pudimos rescatar de... Está en YouTube. Yo recomiendo, porque mucha gente le interesará, han salido. Se llama Playa Girón, documental desde las cámaras. Son camarógrafos y fotógrafos que estuvieron ahí. Este camarógrafo filmó, está filmado cuando vieron que sonaba el tiro del cañón, cuando le tira, se da vuelta y le empieza a tirar. Y lo que me parece interesante, aparte, aparecen los ómnibus quemados, porque los bombarderos norteamericanos, había caravanas de ómnibus que iban a combatir a la playa, porque sabían, o sea, la inteligencia cubana logra saber dónde van a desembarcar. Eso es todo un mérito también. La inteligencia cubana es una de las inteligencias más destacadas del mundo, tipo el Mossad, ¿no? Por su cuestión defensiva. Bueno, pero los bombarderos caen sobre los ómnibus también, mueren varias decenas de personas, y cuando salen de ese lugar corriendo van a buscar, y el que está ahí está Fidel para pelear. Dice, no, esperá, en un rato a las 5 de la tarde vas a ver que los empezamos a llenar a cañonazos nosotros. Y el que vamos a escuchar a continuación es un fotógrafo que logra capturar el momento en que los tanques castristas van a repeler el ataque de los otros tanques.
Entonces siento una bulla inmensa como de 1000 tractores que se movieran a la vez. Y la polvareda que iban dejando. Y acelero al jeep, digo, adelántate, trata de adelantarte aquello que hay allá, a ver qué es lo que pasa allí. Y entonces veo que son unos tanques. Y le digo, apúrate, dale, trata de pasar la columna del tanque, a ver qué es lo que hay adelante. Y entonces, aceleramos más y llegamos a... Yo tirando fotografía, ¿no? Tiraba fotografía de los tanques moviéndose y eso, y los rebeldes arriba de los tanques. Y entonces, sorpresa, en el tanque adelante iba Fidel.
Ese golpe de efecto que faltaba, ¿no?
Claro. Es que hay un tema que es re interesante para mí, que nosotros creo que no lo calibramos porque me parece que para esto sirve también la historia, ¿no? Es decir, más allá de simpatías, antipatías, el régimen, ideología, Castro tiene una característica y es que en el momento decisivo está peleando adelante con todos. Hasta para los cubanos que no quieren a Fidel ni quieren el comunismo, eso es innegable, ¿no? Ahí se puede ver la foto, hay muchas fotos del combate de Playa Girón, pero aparte termina resultando una victoria y el tipo, en vez de esconderse o esperar la negociación, pongo un caso y no es por comparar y decir que fue malo, pero Arbenz en Guatemala no logró articular una defensa del desembarco, terminó exiliándose, lo terminó persiguiendo la CIA, ¿no? En este caso termina siendo ese tipo de líder caudillista latinoamericano que todavía se enfrenta con una operación organizada por Estados Unidos y la logra derrotar. Sus consecuencias, si quieres, las vemos después de la pausa.
Dale, dice Martín que el plan de invasión lo descubre el periodista Rodolfo Walsh, el argentino Walsh.
Sí, bueno, trabajó para los servicios también, sí. Y no tenía el dato que él lo había descubierto. Hay un trabajo muy bueno de Barbarroja, pero bueno, no recuerdo si lo había hecho Rodolfo Walsh, pero sí puede ser. Totalmente. Y eso fue un desastre para Kennedy, ¿no? Uh-huh. Yendo a otros temas, pero... Porque Kennedy dudó de aplicarlo, el plan ya estaba armado por el gobierno Eisenhower, y después que lo aplica es todo un fracaso, ¿no?
Tanda, flash y seguimos, Gabriel.
Aquí pensaban seguir ganando el 100%, con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel y se acabó.
Gabriel, un oyente que amplíe la información sobre esto que decía Martín, de que el que descubrió el plan de invasión de Estados Unidos fue Rodolfo Walsh, el argentino Rodolfo Walsh. Dice el mismo oyente, trabajando en Prensa Latina, la que ayudó a crear, y como adepto a la criptografía, Walsh analizó extrañas transmisiones que partían de Estados Unidos y habían sido interceptadas por la inteligencia cubana.
Ah, mirá de ahí. Mm. Bueno, muchas gracias. Es un re lindo dato. Mm-hmm. Sí. Bueno, ya lo reitero, pero esa inteligencia cubana logró infiltrar. Una vez hicimos una columna sobre la inteligencia cubana que se infiltró en los 90, a partir de la cual están los... Bueno, ahora son... tres, ¿no? Pero los famosos 5 rehenes cubanos en Miami, que están presos en Estados Unidos, que ahora se liberaron a Doya. Pero para rescatar, más allá del episodio anecdótico, bélico, de espionaje de Bahía de Cochinos, me parece que también es relevante ver la dimensión histórica que cobró. A mí siempre me queda la duda, y eso lo abro el juego con ustedes también, ¿no? Me da la impresión que muchas veces nos quedamos en la historia con lo anecdótico y nos cuesta tratar de imaginar cómo esa vivencia permeó la sensibilidad de la gente al ocurrir. Es decir, en Uruguay nunca nos pasó que nos invadieran, por ejemplo. Estoy hablando de la historia contemporánea. Ha habido conflictos, ha habido problemas. Ahora, si hay un peligro de invasión y alguien encara enfrentar eso y sale victorioso, ¿cómo va a ser nuestra percepción ante esa persona y ante esa realidad? ¿Qué halo de, digamos, de magnetismo se transmite? ¿Se entiende lo que voy?
Pero imagínate a alguien que se convierte en héroe durante unas inundaciones, como sucedió acá,
claro,
¿no?
Bueno, Gestido fue ese caso. Gestido fue...
Y eso te ayuda a proyectarte como presidente de la República. Imagínate si vos estuviste al frente de tropas que detuvieron una invasión.
Claro, y mirá, te agrego esto ahora para ligar con el audio que viene a continuación. Si ante ese fenómeno vos tenés a uno de los principales protagonistas de la revolución, que aparte tenía toda esa, digamos, impronta latinoamericana e internacional de hombre nuevo como el Che Guevara, en la ONU diciendo esto de vos.
Es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina. Pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial.
Este era el Che Guevara en la ONU, ¿no? Al año siguiente, en la Asamblea General, el Che varias veces fue a representar a Cuba. Bueno, vino a Montevideo, a Uruguay, a Punta del Este. Era, de alguna manera, un embajador por su, digamos, destaque internacional. Y me parece relevante porque pone el punto... Ahora sí, en la mirada histórica global, ¿no? Es la primera vez que en América Latina se frena a Estados Unidos. No es una batalla, no es una guerra, todo lo que quiera, pero es la primera vez que intentan imponerse. Ustedes estaban trabajando el otro día con lo de Yankees Go Home. Bueno, nunca se vino a la casa hasta que no querían. Fue la primera vez. Esto, yo vuelvo a insistir, trasladémonos para aquel momento, para aquella gente, no solo para los cubanos, para muchos latinoamericanos. Eso generó una cuestión de, hasta más allá de lo ideológico, de admiración, ¿no? Entonces, para la gente que sigue viviendo allí, no es tan fácil decir, y vos hablás con la gente, decís, siguen los viejos de la generación de la revolución, todo bien, pero son estos viejos que hicieron eso. Entonces, tienen un peso en la construcción hasta de la identidad cubana contemporánea muy relevante. Y quería agregar, porque no solo la idea es apuntar al epicentro en Cuba, es decir, en aquel momento, cuando se da la invasión de Playa Girón, los medios de prensa uruguayos tuvieron posiciones encontradas, ¿no? Desde un diario Acción de Luis Valleverres con Julio María Sanguinetti, como uno de sus principales editorialistas, diciendo, es una agresión del grande contra el chico. Esto no es, lo dice textual, ¿no? No es como cuando Fidel invadió con... cuando Castro invadió con pocos hombres para hacer una revolución. Es un ejército preparado por otro país que se hizo el desentendido. Así lo dice Acción, ¿no? Como denunciándole. Ahora, el país dice, es el desembarco de los líderes de la libertad contra la dictadura castrista. Y marcha con Quijano, dice, la causa de Cuba es la causa de América Latina. Se ganó una batalla y a la larga o a la corta América Latina ganará la guerra. Es decir, también esa polarización que vos ves en los medios de aquella época te refleja cómo fue un fenómeno que despertó, lo hablábamos el otro día, ¿no? Una susceptibilidad que es valiosa porque quiere decir que el tema está vivo. Pero a veces impide después tratar de dialogar y reflexionar sobre el porqué de las cosas. Y me parece interesante, bueno, rescatar ese momento. Podemos hacer toda una historia de la revolución, no se puede hacer en radio, pero creo que ese momento, que es un punto, si se quiere, clave, más que el de la crisis de los misiles, porque en la crisis de los misiles, que va a ser el año siguiente, Cuba de alguna manera termina siendo un instrumento, ¿no? Claro, en el tablero internacional. Este es un fenómeno propiamente de la relación entre Cuba y los Estados Unidos, pero que a su vez consolida la revolución y la empuja, y acá quiero subrayarlo, la empuja hacia el socialismo, porque si bien estaba en el campo de, digamos, del comercio con la URSS, Fidel no era socialista, y luego de la invasión va a hacer su declaración de fe marxista-leninista, diciendo, ta, me di cuenta. Mi hermano Raúl me decía, porque Raúl, que es el más chico, Raúl ya era comunista, el Che también, que el comunismo, la verdad, porque Fidel tiene otra vertiente. Fidel es un tipo de formación jesuita, de, digamos, de padres que eran terratenientes, ¿no? Y tenía formación política más bien liberal, liberal popular, ¿no? Y en el año, en diciembre del 61, o sea, la invasión es de abril, en diciembre el régimen se va a declarar recién ahí socialista, ¿no?
Se vendió al rublo moscovita.
Bueno, claro, vos decís que se vendió, claro, pero me parece que en realidad se ganó el lugar. Y yo lo digo saliendo de Cuba, ¿no? Estados Unidos le empujó también a Cuba el socialismo, ¿no? Entonces, cuando vos lo lees eso, y hay un tema muy interesante, y yo recomiendo siempre la película JFK, bueno, y hay una biografía de Kennedy muy buena también. Kennedy se cuestiona no solo la operación porque salió mal, sino porque dice, nuestra política con Cuba es equivocada, ¿no? Y no sé si se acuerdan que uno de los presuntos asesinos de Kennedy era de los anticastristas,
claro.
Lee Harry Oswald, que era, sí, estaba vinculado a los de Miami, ¿no? Es todo un tema interesante cómo Estados Unidos parece haberle errado en ese caso sin haber conocido de fondo la raigambre más popular, más social que tenía el régimen cubano y el tipo de liderazgo que tenía. Es decir, algunos informantes de la CIA decían, con el desembarco en 5 minutos la gente no apoya al régimen de Castro. No, tenía un gran apoyo popular. Esto le va a permitir proyectarse en el tiempo y me gustaría, porque si no, también creo que está bueno ir a otras fuentes, escuchar una versión norteamericana sobre esta figura para redondear la presentación. Esto lo bajé de History Channel. Yo siempre digo que historia es la única materia que tiene un canal, ¿no? Un poco para darle variante a la historia. Y una columna en Radio El Espectador, por supuesto, ¿no? Pero...
¿Y Nat Geo qué hace con eso?
Nat Geo es tan grande, no hay una materia de naturaleza, ¿no?
Puta,
¿no? Claro, no sé. Historia tenemos un canal. No, pero el History Channel es un canal a veces complejo porque se pasa pasando batallas y no sé qué. Pero hay un especial sobre la invasión de Bahía de Cochinos y entrevistan a McNamara, que era el secretario de Defensa. En ese momento, va a ser del 61 al 68, toda la guerra de Vietnam, un personaje...
Robert.
Muy, ¿no? Que además, bueno, yo me abro... Panchi,
no tenés, ¿eh? Sentate.
Abro ventanas, ¿no? Pero...
Robert McNamara.
Robert era...
Robertito.
El Teto McNamara, para Juanchi, ¿no?
El Tito.
Tito no te metas con Tito, ya trabajamos y vamos a hacer otra columna de él. No, ojo con Tito. ¿Te acuerdas lo que quería decir Tito, no?
Sí.
Yo no me acuerdo. Quería decir dale,
cuando mandaba a los compañeros. McNamara. McNamara, que era, ojo, gerente de la Ford, de la empresa, de Ford Motor Company. Pues, hay toda una imbricación ahí en los Estados Unidos de la Guerra Fría entre lo que se llama el complejo militar industrial, las grandes empresas y la defensa. McNamara pasa de ser gerente de la Ford a estar como secretario de defensa con todos los contratos, imagínate, aviones, cañones, lo que fuera, ¿no? Y lo combate al castrismo, a Fidel Castro, combate en Vietnam, etcétera, pero de viejo, ya retirado, ya hace su fundación, como todos los políticos norteamericanos.
Después de hacer toda la guita.
Lo entrevistan en History Channel, y acá lo que tenemos es, de fondo, la voz. Primero hay un profesor de historia que presenta un cachito de la figura de Fidel Castro, que dice, bueno, tal cosa. Yo recorté todo para que quede en el inicio de un documental que se llama Bahía de Cochinos, de History Channel, que está accesible para todos.
Castro es un líder carismático. Sin duda alguna, los cubanos le habrían seguido a cualquier parte. Incluso aquellos que quizá piensen que ya debería retirarse, lo respetan aunque sea a regañadientes. Él puso a Cuba en el mapa.
Creo que la mayoría de los estadounidenses lo juzgan mal. Es extremadamente brillante. Su coeficiente de inteligencia es muy alto. Es muy culto y ha hecho muchas cosas por su país que no le reconocemos. La tasa de mortalidad infantil en la Cuba de Castro es menor que en la capital del país más rico del mundo, Washington, D.C. Igualmente sucede con la educación, la alfabetización. Para su renta, Cuba está a la cabeza del mundo en alfabetización, pero es un ideólogo y ha tenido poco juicio en la gestión de la economía. Es verdad que ahora se enfrenta al fuerte castigo de las sanciones económicas. Somos el único país del mundo que aplica sanciones económicas a Cuba. Es un golpe, pero podría superarlo en gran medida si hubiera introducido unos principios de mercado en su economía. En eso cometió un grave error.
Bueno, lo escuchó finalmente Fidel, ¿no?
¿Eh? No sé si escuchó Fidel.
No. Sí. Falló en la economía de mercado, nada más.
Bueno, falló en la economía de mercado, pero vuelvo al concepto que me parece central para cerrar hoy.
Ese gesto le dio crédito a Fidel por 40 años.
No solo le dio crédito.
Encabezar tropas ante una invasión de Estados Unidos.
No solo frenar, también el apoyo social que tenía. Porque de alguna manera lo que dice McNamara, me parece interesantísimo, es los estadounidenses no lo entendemos, pensamos de la típica historia de cómo a través de la información, claro, superficial, si no, Castro es un dictador, un demonio, un sátrapa, no, Castro es un tipo muy popular, hizo unas reformas muy grandes a nivel de educación, salud, lo que pasa que como está totalmente imbuido de ideología, la economía la manejó de una manera, a los ojos de un norteamericano y empresario de defensa como McNamara, la manejó mal. Pero me parece interesante porque no es un, digamos, un testimonio pro-castrista, pero que dimensiona un elemento que no podemos dejar de ver para entender los últimos 60 años de Cuba. Y no es por hacer la historia del hombre, Fidel Castro, esa es una biografía. Siempre me acuerdo de una anécdota que para mí es re interesante, que cuenta Rosenkopf en sus memorias con Sereñi, cuando se encuentran con el Che una vez, y vieron que hay toda una teoría de las revoluciones, ¿no? No sé si, bueno, viene de Lenin, como tiene que haber condiciones objetivas y subjetivas para una revolución, ¿no? Las condiciones objetivas, pobreza, crisis del régimen, de legitimidad, movilización social, eso sería objetivo. Mm-hmm. Pero las subjetivas es que la gente tenga ganas de hacer la revolución, que esté dispuesta a perder para hacer el cambio. Y cuentan que el Che le dice, va, en Cuba había condiciones objetivas, estaba esto, lo otro, Bastille, todo lo que hablamos. Y las subjetivas, las subjetivas tienen un solo nombre, el Che, dice, Fidel. ¿No? Un tipo con ese arraigo, ese carisma popular, explica, y con esto creo que sí podemos cerrar la primera parte, todos los cambios que hubo en Cuba, eso que vos decías de tirar 40 años en el poder también, pero a la vez va a explicar también un sendero, y eso lo vemos en la próxima columna, es decir, la periodización del régimen, no de la revolución, del régimen, ¿no? Con muchos errores, con muchos vaivenes, en donde también el personalismo, el caudillismo, termina frenando muchas veces reformas necesarias, aperturas, y conserva la legitimidad del heroísmo, pero también terminó de alguna manera llevando a Cuba a aislarse dentro del bloque soviético, lo que le va a costar mucho, pero lo vemos la próxima.
Bueno, Gabriel, nos vemos la próxima. Entonces, igual quédate para despedirnos, que hacemos una tanda y básicamente saludamos.
Exacto.